Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Llueven denuncias de acoso sexual contra Donald Trump. Y WikiLeaks vuelve a empañar la campaña de Hillary Clinton. Estados Unidos responde a presunto ataque de rebeldes en Yemen. Nicolás Maduro pronostica días oscuros para la Asamblea Nacional. Y los celulares viejos más valiosos de lo que se imagina.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Los escándalos presidenciales se intensifican en la recta final en la contienda por la Casa Blanca. Mientras Donald Trump se esfuerza en negar nuevas acusaciones de acoso sexual, una reciente ronda de filtraciones de correos electrónicos persigue a Hillary Clinton.
Durante un acto de campaña en el estado de Florida, Donald Trump respondió a las denuncias de dos mujeres que afirman fueron tocadas y besadas por la fuerza por el candidato republicano, según un reporte del diario estadounidense New York Times.
Estas denuncias fueron fabricadas, son pura ficción y son completas mentiras. Estos hechos nunca ocurrieron. Tenemos todas las pruebas sustanciales para disputar estas mentiras.
Además de defenderse de la imputación, Donald Trump se encargó de criticar una vez más a la candidata demócrata Hillary Clinton.
La maquinaria de Clinton se encuentra en el centro de esta estructura de poder que hemos visto de primera mano en los documentos de WikiLeaks. Hillary Clinton se reúne en secreto con los bancos internacionales para tramar la destrucción de la soberanía de Estados Unidos.
Mientras tanto, Hillary Clinton, durante un evento en el estado de Nevada, dijo que la campaña de Donald Trump está desesperada y le pidió a los votantes que no se dejen influenciar por la negatividad que ha caracterizado el Partido Republicano.
Tengo que decirles, no me importa lo que dice de mí, me importa lo que dice acerca de ustedes y de todas las otras personas en este país. Ustedes saben cómo trata a las mujeres.
Sin embargo, Clinton ahora se enfrenta a reproches por un comentario que hizo su esposo.
La base del otro señor es en la que yo crecí. Soy básicamente su típico trabajador blanco de la clase obrera.
Críticos dicen que Bill Clinton está etiquetando a los votantes que favorecen a Donald Trump. El expresidente negó tales acusaciones.
Cristina Caicedo Smith se encuentra con nosotros en el estudio con el pulso político. Cristina, en medio de toda esta polémica surge una buena noticia para Clinton, un nuevo e importante respaldo a su candidatura. ¿De quién se trata?
Sí, Angélica, precisamente el diario The Washington Post apoyó a Hillary Clinton, el editorial. Habló un poco de sus fallas y debilidades, sin embargo, la respalda. El Washington Post tituló su editorial del jueves Hillary para presidente y aclaró que no apoya a Clinton simplemente porque su oponente sea terrible. El rotativo afirma que ella tiene el potencial de ser una excelente presidenta de Estados Unidos y exalta su experiencia para trabajar en la rama ejecutiva.
Ahora, por otra parte, las encuestas también parecen estar del lado de Hillary Clinton. Cristina, ¿qué dicen los últimos sondeos?
Definitivamente esa semana ha sido muy buena para Hillary Clinton, sobre todo por esos comentarios de Donald Trump en estados claves como Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Sin embargo, en otros estados definitivos como Carolina del Norte, ambos candidatos se encuentran muy cerca el uno del otro en las encuestas.
Y en el panorama nacional, Cristina, los más recientes sondeos dan a Clinton una ventaja de más de 10 puntos. Muchas gracias. Hasta el 18 de octubre extendió un juez federal el plazo para el registro de votantes en el estado de Florida debido a los daños causados por el huracán Matthew. La decisión obedece a una demanda planteada por el Partido Demócrata contra el gobierno del estado encabezado por el republicano Rick Scott, quien se había negado a alargar el plazo. El juez consideró que no hacerlo supondría un daño irreparable para los demandantes y otras personas, pues se quedarían sin poder sufragar. Fuerzas militares de Estados Unidos bombardearon instalaciones de radar en Yemen tras repeler un ataque de rebeldes contra una embarcación de la Armada estadounidense. El Departamento de Defensa confirmó la destrucción de los blancos.
De acuerdo al Pentágono, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron tres posiciones de radar en manos de rebeldes de Yemen. La acción militar se efectuó en respuesta al lanzamiento de un misil contra una embarcación de la Armada estadounidense. Fuentes oficiales confirmaron que el USS Nitz lanzó misiles tipo crucero Tomahawk contra radares localizados en la costa yemení en el Mar Rojo, al norte del estrecho Baleb Mandeb. El secretario de prensa del Departamento de Defensa, Peter Cook, indicó en un comunicado oficial:
Estados Unidos responderá a cualquier amenaza futura a sus barcos y tráfico comercial como sea apropiado, y continuará manteniendo su libertad de navegación en el Mar Rojo, el Bab el Mandeb y en otras partes del mundo.
La operación militar tenía como propósito disminuir la capacidad de ataque por parte de los rebeldes hutíes contra embarcaciones. Para el Departamento de Defensa de Estados Unidos se trata de un ataque en defensa propia, pues este miércoles fue disparado un misil en el Mar Rojo cuyo objetivo era el destructor USS Mason. La artillería no logró causar daños a esa embarcación ni a la unidad anfibia que la acompañaba, el USS San Antonio. José Pernalete, Voz de América.
Más adelante, la ONU elige a su nuevo secretario general y un sorprendente premio para un grande de la música.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometidos con el pasado, sino más bien comprometidos con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Con una promesa de combatir a populistas y terroristas, aceptó el ex primer ministro portugués Antonio Guterres su designación como nuevo secretario general de la Organización de Naciones Unidas. El sucesor de Ban Ki-moon asumirá el cargo en 2017.
Antonio Guterres, de 67 años de edad, fue designado por los 193 miembros de la Organización de Naciones Unidas como el nuevo secretario general tras 6 votaciones informales en el Consejo de Seguridad, grupo que lo nominó tras evaluar a 13 candidatos, 7 mujeres y 6 hombres. El conocido político no perdió tiempo en dejar claro que bajo su administración no se permitirán escándalos que afecten las labores de la organización.
Dejar aquí un llamamiento. Un llamamiento al apoyo de todos los Estados miembros y de todas las estructuras de la organización. No permitamos que comportamientos repugnantes dañen el heroísmo al servicio de Naciones Unidas. Es en Naciones Unidas, bajo su bandera azul, que el mundo puede encontrarse y construir la paz con determinación, creatividad, solidaridad y compasión.
Guterres fue el primer ministro de Portugal entre 1995 y 2002 y por los últimos 10 años desempeñó el cargo de alto comisionado de la ONU para refugiados, lo que según expertos le permite entender la crisis migratoria que enfrenta el mundo y las consecuencias de conflictos internos como el de Siria.
Tenemos el privilegio de haber escogido como secretario general a un candidato extremadamente calificado, pero también a alguien que tiene la pasión de usar esta oficina como una fuerza independiente para prevenir conflictos y aliviar el sufrimiento humano.
Guterres asumirá su cargo oficialmente el 1 de enero, cuando Ban Ki-moon termine su segundo periodo como secretario general.
Estamos convencidos de que el señor Guterres otorgará un renovado impulso para la promoción sostenida de la paz y la seguridad internacionales.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Por primera vez en la historia, un músico fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. El cantautor estadounidense Bob Dylan recibió la prestigiosa distinción de la Academia Sueca, no precisamente por ser escritor.
Bob Dylan.
La Academia Sueca premió a Dylan por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense, según lo indicó Sara Danius, secretaria permanente de la Academia Sueca.
Él es un gran poeta en la gran tradición del idioma inglés, que se extiende desde William Blake en adelante.
Los reporteros y otros se reunieron para el anuncio en la sede de la Academia en el casco antiguo de Estocolmo, reaccionando con una ovación cuando su nombre fue leído. Dylan había sido mencionado en las especulaciones del Nobel desde hace años, pero algunos expertos esperaban que la Academia extendiera el prestigioso premio a un género como música popular. Dylan nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota. Creció en una familia de clase media judía. Él es el primer ganador del Premio Nobel de Literatura Americana desde Toni Morrison en 1992. A sus 20 años de edad ya había entrado al mundo de la música popular con todo vigor. Blowing in the Wind y The Times They Are A-Changing se convirtieron en himnos de la lucha contra la guerra y los movimientos de los derechos civiles en la década de 1960. Dylan también fue galardonado con el Premio Pulitzer en 2008 por sus contribuciones a la música y la cultura estadounidense. Luis Alberto Facal, Voz de América.
El único museo de arte contemporáneo latinoamericano en Estados Unidos, MOLA, celebra este año su vigésimo aniversario. Coincidiendo con el mes de la herencia hispana, nuestro corresponsal en Los Ángeles, Arturo Martínez, visitó el centro para conocer su historia.
En 1996, el doctor Robert Gumbiner donó su colección personal de arte, adquirida a través de sus viajes por Latinoamérica, para fundar en la ciudad de Long Beach el primer y único museo de arte contemporáneo latinoamericano del país. 20 años después, el MOLA celebra su aniversario con una muestra que reúne 150 obras de su colección permanente.
La misión principal de MOLA es seguir dando a conocer la cultura latinoamericana a través de las exposiciones, los eventos, los conciertos que ofrecemos. El museo ha crecido como un centro de eventos. Aquí se celebran bautizos y quinceañeras.
Creo que es muy importante que la cultura hispana no sea vista como algo marginal, sino que debe tener presencia en grandes instituciones como esta y mostrar su variedad de gente.
El MOLA recibe 65.000 visitas al año y expone las obras de tanto artistas latinoamericanos como de creadores hispanos-estadounidenses.
Los Ángeles es una fuente de arte latino. Vemos a Los Ángeles como una ciudad latinoamericana.
A 26 días de las elecciones presidenciales y ante la eventual posibilidad de un nuevo gobierno menos tolerante con la población hispana, la coordinadora de la exposición paralela sobre el Día de los Muertos cree que muestras culturales como las del MOLA ayudan a reforzar la identidad hispana en Estados Unidos.
Las tradiciones latinas y con tanto latino en Estados Unidos siempre van a seguir y van a seguir creciendo y como que nos estamos uniendo mucho por las elecciones, entonces hasta más placer da ir a este tipo de exhibiciones que hay tanto latino.
La muestra podrá visitarse hasta el 22 de enero de 2017. Curiosamente, 2 días después, el nuevo presidente de la nación asumirá el cargo. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, las predicciones de Maduro sobre el futuro del legislativo venezolano. Y regresan a casa jóvenes nigerianas secuestradas.
crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pronosticó que a la oposición le vienen días oscuros y afirmó que la Asamblea Nacional está a un paso de autodisolverse. No obstante, la dirigencia de la Mesa de Unidad Democrática asegura que no decaerá ante las que considera amenazas del mandatario.
El presidente venezolano, recién llegado de una gira por Turquía, advirtió que la revolución va en ofensiva en contra de la llamada derecha e indicó a todos sus seguidores sobre el fin adelantado de la actual Asamblea Nacional.
El que intente violar el derecho a la paz, la constitución y algo que se parezca a un ataque terrorista o golpe de Estado... El presidente Endogan quedará como un niño de pecho ante lo que yo voy a hacer con este pueblo, con las Fuerzas Armadas.
A este respecto, la dirigente opositora Ana Karina García, desde la sede de la OEA en Caracas, repudió lo que cataloga como amenazas de Nicolás Maduro en contra de las personas que desean un cambio de gobierno de manera pacífica y constitucional.
Aquí vemos cómo las amenazas y cómo la persecución sigue siendo el único método que tiene este gobierno para aferrarse al poder. La desobediencia civil. No es inconstitucional, este gobierno lo es.
Por su parte, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello aseveró que tiene informaciones las cuales confirman que no habrá referéndum revocatorio presidencial.
Vamos a ver, y yo tengo unas dudas enormes para el 2017, 18, 19, 20, 27, por allá.
Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Alup, destacó que el gobierno no logrará amedrentar a la oposición y aseguró que no respetará una posible orden de detención en su contra.
Yo no me voy a presentar a esa basura mal llamada Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Que me enjuicien, que me destituyan, que me allanen el fuero, que hagan lo que les dé la gana, que violen a la Constitución y que preparen unas cadenas para que me saquen de la Asamblea Nacional.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En un hospital de Bangkok, donde se encontraba ingresado desde hace más de un año, falleció el rey de Tailandia. A sus 88 años de edad, Bhumibol Adulyadej era considerado el monarca más longevo y el que más tiempo había permanecido en el trono, 70 años desde 1946. Centenares de tailandeses se habían congregado en las afueras del hospital desde que el palacio anunció el domingo que la condición del rey era inestable. Al luto se ha sumado la incertidumbre en el país asiático, ya que el heredero y sucesor del rey, que era venerado como semidios, no tiene el mismo nivel de simpatía que su padre. 21 de las más de 200 niñas secuestradas en Nigeria por el grupo terrorista Boko Haram en abril de 2014 fueron liberadas. Según informó el gobierno, la liberación se produjo después de que la Cruz Roja y el gobierno suizo negociaran un intercambio con prisioneros del grupo yihadista para recuperar a las secuestradas. Alrededor de 270 niñas fueron capturadas inicialmente cuando estaban en su escuela en la localidad de Chibok. Decenas lograron escapar, pero muchas más aún están desaparecidas. El secuestro generó el repudio mundial en Twitter a través del hashtag Devuelvan a nuestras niñas. En BoaNoticias.com entérese de los acontecimientos más impactantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la red informativa de BoaNoticias.com. Por años, arqueólogos han intentado reconstruir distintas estructuras para poder entender cómo lo hicieron las antiguas civilizaciones. Esa es la técnica que está utilizando un grupo de constructores maestros franceses para edificar un castillo con herramientas que datan del siglo XIII.
Estas son algunas de las herramientas que un grupo de 40 maestros de obra están utilizando para construir un castillo desde cero en el centro de Francia. Han estado en ello desde 1999. Los que están detrás del proyecto, incluidos los voluntarios como Nick Platt, esperan que la elevación del castillo resuelva cuestiones históricas sin respuesta sobre la construcción medieval.
No me gusta el uso de herramientas eléctricas, excepto tal vez taladros. Así que cuando llegué aquí me encontré con que el uso de herramientas de mano era natural. Pero las sierras que utilizamos son muy diferentes y al principio bastante engorrosas de usar. Pero ahora encuentro que son eminentemente perfectas para el trabajo.
Algunas de las formas en que hicieron las cosas son familiares y algunas son increíblemente inteligentes, al igual que una grúa que levanta rocas hasta los pisos superiores del castillo. Pero todas ellas requieren paciencia.
Lo que quizá es frustrante es que lo que hacemos lleva mucho tiempo. En el mundo moderno estamos acostumbrados a trabajar muy rápidamente, a ser muy competitivos. Y aquí queremos apostar por la calidad más que la cantidad. Y tienes que olvidar el ritmo de la vida moderna para ser capaz de adaptarte a trabajar manualmente.
El proyecto se ha convertido en un destino turístico. Tantos visitan que el proyecto, que fue financiado inicialmente por la Unión Europea, ahora está financiado en su totalidad por los 300.000 turistas que cada año visitan el lugar. Si no puede llegar hasta Borgoña este año, no se preocupe. Los constructores esperan estar allí durante otros 10 o 15 años, y eso es solo en la parte exterior del castillo. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
En segundos, la lactancia, clave para la salud materna, y la pequeña mina de oro escondida en su celular.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
para el año 2030, Estados Unidos estaría enviando su primera misión tripulada a Marte. Así lo afirmó el presidente Barack Obama en un artículo en el que adelantó que la NASA trabaja de cerca con empresas privadas para construir hábitats que puedan transportar a los astronautas al planeta rojo. El viaje tardaría 9 meses. Y un nuevo estudio de la Universidad Harvard indica que la lactancia materna podría ser tan beneficiosa para la madre como para su bebé. Según la investigación, dar pecho podría prevenir enfermedades de la mujer.
En 2014, decenas de mujeres dieron de lactar a sus bebés frente a un hotel en Gran Bretaña después de que, presuntamente, se le pidió a una mujer que se cubriera mientras daba de lactar a su niño.
Lo que necesitamos es normalizar esta práctica de lactar en público, solo que ciertas partes de la sociedad miran esto con desprecio.
La sociedad no lo ve con buenos ojos, aunque los beneficios de dar de lactar son muy claros. Puede alargar la vida del bebé y reducir sus probabilidades de desarrollar diabetes y obesidad. Para las madres, la lactancia provee protección contra el cáncer de mama y de ovarios. Y sin embargo, en países de altos ingresos, solo 1 de cada 5 bebés lactan hasta cumplir su primer año. Contrario a esto, aunque la sociedad no mira con buenos ojos la lactancia en público, nuevas madres son, a veces, criticadas por sus pares.
Hay mucha presión y nos hace sentir incómodas cuando uno da de lactar, y si por alguna razón, uno lo desea o no, uno recibe respuestas negativas por parte del público.
Sin embargo, las pruebas son contundentes. Si la madre da de lactar a su bebé, por lo menos por un año, los beneficios son enormes. La investigación fue publicada en la revista Maternal and Child Nutrition. Henry Llanos, Voz de América.
Investigadores en Escocia desarrollaron un proceso químico para separar el oro de otros metales menos valiosos encontrados en viejos aparatos electrónicos. El proceso es asequible y ambientalmente sostenible.
Hasta el 7% del oro en el mundo ya se ha abandonado en dispositivos electrónicos, la mayoría de estos en celulares desechados. Su conductividad hace del precioso metal un componente esencial de tarjetas madre. Sin embargo, extraer oro envuelve agentes químicos tóxicos como el cianuro. El profesor de la Universidad de Edimburgo, Jason Love, y su equipo han desarrollado un compuesto que hace el trabajo simple y limpio.
Tenemos un excelente compuesto blanco disuelto en un solvente orgánico con metales que usted quiere disolver en agua o ácido. Al mezclarlos, usted obtiene 2 capas. Luego, si se agita, uno extrae todo el oro disuelto en esta mezcla de metales de celulares que después yace en esta capa.
Love dice que el método es asequible y puede ayudar a reducir el impacto negativo de la minería de oro y disminuir las emisiones de dióxido de carbono. 300 toneladas de oro son utilizadas en aparatos electrónicos todos los años, y esa cifra sigue en aumento.
Todos queremos el iPhone más reciente o algo similar, así que se puede ver esto como una empresa en expansión. En vez de enterrarlos en vertederos, es mejor reciclar estos metales preciosos, especialmente el oro, el más valioso metal del celular.
Ahora, investigadores están en conversaciones con varias compañías comerciales para expandir la tecnología. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Mundo al Día. Con acrobacia aérea nos despedimos este jueves. Se trata de la celebración del aniversario número 84 de las Fuerzas Aéreas Indias en las afueras de Nueva Delhi. Sus 36 nuevos aviones de combate recientemente adquiridos de Francia hicieron parte de este show. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.